Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y esto es Café Valparaíso. Tenemos muchas visitas en esta temporada también, muchas previstas. Algunas palabras precisamente de visitas extraterrestres, como esta que tengo en mis manos. La primera novela de Miquel Pagadi, lo sé, le conoceréis por Errichik Infernuandi, también porque es guionista, pero ahora es novelista. Y de esta nueva historia vamos a hablar, una propuesta con mucho humor, que es algo que nos gusta muchísimo. Mucho humor y bastante surrealista, las cosas como son. En este club de lectura seguimos siendo tres, un trío en el que me acompaña Ivonne Belandia, iba a decir con la guitarra, pero no, hoy se ha traído todo un teclado, nueva fórmula, vamos a tener música,
Ya lo ves.
Vamos a probar un poco, porque vamos a hacer unas variaciones hoy de musicales, porque hoy la cosa va de extraterrestres, entonces nos viene bien que la música nos genere esta sensación un poco rollo UFO, ¿no?
Un poco rollo Ortera, ante rollo todo, Ortera. Mantenerlo con mal gusto. Esa es un poco la premisa.
Bueno, es verdad que también es como la podemos poner como nos parezca. Empezar un poco en plan Ortera está bien, setentero, ochentero, ¿no? Más de los 90, igual
Stranger
el mundo UFO,
Things,
¿no?
De Hacendado.
Bueno, ¿todo bien, Belandia?
Todo estupendamente.
Bueno, pues tenemos a Ivonne Belandia, ya sabéis que es el encargado de la música en directo, de las reflexiones un poco más alternativas. Y también tenemos a Charlie Mito, que es nuestro ilustrador y el encargado de poner contexto cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Con ganas de hablar de ovnis.
Muchas
y de...
ganas.
¿Sois de los que pensáis que en algún lugar hay hombrecitos verdes, que hay espacio en el universo para el mundo extraterrestre?
Hombre, yo creo que sí. Es que encima me hice la tesis de 2001.
¿Ah,
o sea,
sí?
Yo soy como Pumares.
O sea que esto...
Podemos hablar largo y tendido.
Está clarísimo. ¿Creemos en los ovnis, Belandia?
Sí. Creo que no hay que darle tanta trascendencia.
Uy, madre mía,
O sea, yo no me imagino que ellos estén tanto rato hablando de nosotros, ¿sabes? No me imagino que ellos pierdan tanto. Uy, ¿cómo serán? ¿Y cómo tal? No me lo imagino.
¿Y si Belandia fuera un extraterrestre? ¿Y si esa voz nos indicara que algo oscuro hay? Bueno, pues hoy en Café Valparaíso tenemos visita de Miquel Pagadi y yo creo que Belandia es el momento de la careta fantástica.
Vamos a ello. Café Valparaíso, lo mejor, o si algún ovni diviso hoy nos visita Miquel Pagadi con su libro que se llama Visita. Café Valparaíso con Miriam Duque en EITV Podcast, hoy con una luz particularmente hortera y verde, a juego con la temática que nunca pasa de moda. ¿De qué harán los de allá afuera? ¿Quiénes son?
¿Qué querrán de nosotros?
Miriam Duque odia los silbidos, también los de Scifi.
¿Y si los extraterrestres silbaran, Y es eso lo que oímos de vez en cuando. Miquel Pagadi, Kaixo. Zer moduz?
Vos ondo. Zuekin no es ondo muy bien. La verdad que este podcast, cuando lo escucho, olía bien. No sé
sí,
por
¿no?
qué.
Sí, sí.
Me entra por el oído y por la nariz también, que muy bien.
Está muy bien.
Sí,
está muy bien.
Y me está oliendo muy bien, además.
Mira, pues podemos decirte lo mismo, que vienes con el guapo subido, que decían las abuelas. No sé, igual es la fama.
No. Yo siempre he sido así.
Así, ¿eh? Ahora eras guapo de radio y ahora te vamos conociendo.
Ahora soy, bueno, dices, bueno, Pagadi no, ni funifa. Pero la verdad, bueno, de pequeño. De la comunión, ni tan mal. Pero luego ya tuve una época pubertoria de estas que era el purgatorio un poco.
Igual flacucho, ¿no?
Sí, ya. Con gafas y tal.
Pero está bien ir mejorando con el tiempo, ¿no?
Era como el amigo este de aquellos maravillosos años. El que decía que era Marilyn Manson y no era.
Bueno, puede ser que sea porque estamos presentando novela, que eso siempre viene muy bien, ¿no? Porque tú has escrito mucho, te conoces. Eran como guionista, como presentador, igual más.
Sí,
si no ha pasado por vuestro pueblo, Errichik Infernuandi, puede que acabe pasando.
Claro.
Así que podéis hacer peticiones también a través de Café Valparaíso, por
ejemplo. Somos la churrería de TV. Los autos de choque de TV que vamos de pueblo en pueblo, con la charanga y tal, montamos la fiesta y nos vamos. Uh-huh. Pero encantados, la verdad.
Y ahora con novela, además con novela, con sello. ¿No?
Sí. No,
tenemos una editorial detrás.
Tenemos a Elcar detrás y estoy contento. Estoy un poco flipado, la verdad. No estoy acostumbrado yo a semejantes cosas y mira bien, poquito a poco lo que parecía que iba a ser como unos audios de voz mandándome a mí mismo, pues al final son 180 páginas casi.
Sí, ahora llegaremos al punto en el que nace esta historia, ¿no?
Que
tiene mucho que ver con el Área 51.
Eso es, exactamente.
Vamos a ver, y hablaremos de esas audionotas. Puede que también el brillo en la mirada sea por el amor, no sé, este año nos hemos propuesto, ¿verdad?, hablar más de humor, que es una cosa que nos gusta mucho en este espacio,
pues
y nos gusta también el amor.
Pues pasa que no.
Nada.
Yo amor sí, quiero dar, pero
puede
que sea así. existe.
Bueno, pues nada, hacemos un llamamiento desde aquí, que eres una persona estupendísima y guapa, pues ya está. Que avisen.
Hace 2 años me hice un Tinder, ahora os cuento así un poquito, y a ver cómo funcionaba y tal. Y empecé a hablar con una chica y me dijo, Caixo, ¿qué tal? No sé qué. Y me bloqueó, me dijo, te haces pasar por Miquel Pagadier, eres un gilipollas. Y me bloqueó.
¿Ah, sí? Y ¿pero dije, qué humos son estos?
Pues ahí me quedé. Dije, bueno, digo, para una que me conoce.
Pero en el segundo caso ya fue la debacle.
Sí, como ya que me estaba haciendo pasar por. Estaba usurpando.
Y te había dado match para debatirte.
Me ha dado match para darme por saco.
Pero en el peor de las acepciones, ¿no? En fin, bueno,
pues. Hicimos match de odio.
Como dicen en La Rioja, match a que milchen.
Bueno, veremos a ver si esto mejora. Porque no sé, tú vives en Villabona.
En Villabona, sí, sí.
Tampoco computa como un Herri chiqui chiqui, pero bueno, no es Madrid, no es Barcelona. Te conoce mucha gente,
5.000,
¿no?
6.000, perdón.
Que os conozca mucha gente o que te conozca mucha gente, se vive distinto cuando más o menos eres conocido.
Es que en Villabona soy el hijo de la Arancha.
Ah, mira.
Eso es.
Y Arancha es famosa en el pueblo, claro. Como, sí, ya me imaginaba.
Como tenían una perfumería, mi madre y mi tía, ya se han jubilado, pues es una Arancha Leizascun y con el la por delante.
La Arancha Leizascun, que eres el Miquel.
Y yo soy el hijo de la Arancha.
Ah, el hijo de la Arancha.
Que como soy Pagadiza, ¿vale? En el Castellón me cortaron el apellido, como hacen la circuncisión, aquí es de apellido, y me quedé con Pagadí.
Bueno, pues está bien, ¿no? Bueno, te voy a decir que cómo se cría un chaval allí, pues más silvestre, me imagino, que en una ciudad, pero bueno, feliz.
Sí,
¿no?
Bueno,
es que nos gusta mucho saber también cómo ha sido la infancia de la invitada invitado, porque esto nos ayuda a entenderos
pues
también,
yo infancia,
¿no?
Bastante feliz he tenido, yo creo que no tengo quejas, digo que hay gente que tiene traumas y tal,
sí, nada,
yo traumas ya los tengo ya de por serie, y cuando la infancia fue bien, me interesaba la aeronáutica, a la Italia volé media baracha.
Ah, mira.
Sí, hice un cohete que fue para abajo una vez con 12 años.
Ya, pero ¿qué hiciste?
Sí, con pólvora, eso, igual
con
ha prescrito, ¿no? Ya
sí. Si no te ha denunciado tu baita, pues
aquel
ya.
Pum que oyeron los vecinos era yo, no era...
No, o sea, que te interesaba el mundo de los cohetes,
sí,
no
siempre.
Sé si también pensando en los ovnis, o eso llegaría mucho después.
Eso fue más tarde, yo creo, sí. Primero fue la aeronáutica, los cohetes de Von Braun, el Apolo, la NASA, todo eso me sonaba como a grandilocuente, como a niño que se queda flipado, que no me interesaba el fútbol, y como era asmático y alérgico y todo esto, pues leía cosas, y claro, uno de lo que le va esponjizándose, ¿no? Como que tal, y me quedaba con eso, con los piratas, con los ovnis, no tanto los cohetes, tal.
Bueno, luego llegaría Carl Sagan, ¿no? Que también te une mucho a Charlie, que también
Cosmos,
le gusta muchísimo.
Cosmos,
¿no?
Qué gran serie.
Cosmos.
Joder, maravilloso.
¿Quieres hacer un avance un poco de tus inquietudes con Carl Sagan o quieres esperar?
Oh, pues no sé, yo agradecerte que haya salido en la cita porque.
Ya, sí, lo cité. Me parecía.
A él le una parte,
sí,
¿no? Un poco
eso,
de esta
sí,
selección.
Bueno,
de...
He hecho, Carl Sagan, una frase de mi abuelo que decía que con agua bendita no se pueden freír huevos. Y luego con Napoleón, que son los tres sutaves, los tres puntales de mi novela, que son el universo, el cosmos. Euskal
lo esto, nuestro,
etnografía, ¿no? Y luego la absurdez. Napoleón dice que tiene el estómago frío.
Pupita, ¿no? El frío pupitas, en el estómago.
Eso, sí.
Bueno, pues una pupita invadir, Napoleón.
Invado lo que sea con la pupita.
Bueno, vamos a llegar hasta ese punto, pero voy a hacer un poco una sinopsis de este libro. Aquí nos encontramos a dos funcionarios de la NASA, digamos, que detectan una señal que llega del telescopio Webb. Claro, hay que alertar primero a Washington, que dirías tú, luego a la Casa Blanca, que se ha visto la llegada de un objeto volante no identificado y como se dice en esos lares cuando el protocolo avisa de un impacto posible, wow. Muy americano, ¿no?
Sí, es que es una señal real. Cuando detectan algo raro entonces en el Hubble, en el Webb, en lo que sea, suelen poner, le llaman wow.
W-O-W, wow.
El primero que un astrónomo, un astrofísico de esos que pilló en los 70, creo que la primera señal, dijo wow.
Y luego veremos qué es lo que se dice cuando llega.
Ahí hubiéramos puesto hostia.
Eso es. Siendo finos.
Que lo diría Ili Poncho también, que ahí llegará. Claro, primero tienes que pensar, ¿cómo le decimos al presidente de una nación como Estados Unidos, sobre todo si es Donald Trump, que está a punto de impactar probablemente o de aterrizar un ovni en un perímetro controlado por él, que igual, pues no sé, ahora igual le vendría hasta mal que haya pasado de largo, ¿no? Porque esto pasa de largo, va hacia Europa y acaba exactamente en el código postal 2270, Guipúzcoa. ¿Qué está pasando?
El pueblo vecino.
O sea, en tu vecino, en el pueblo de los vecinos.
Sí, Villabona, Irura, Noeta. Y yo como suelo andar paseando por ahí, como tengo un trabajo muy sedentario de sentado de quieto, digo, cada tres días suelo ir a pasear y justo vi ahí una campa con un depósito de estos de tipo para abonar y dije, lo voy a colocar ahí. Hice con Photoshop y tacatún.
Y lo pusiste ya directamente ahí en la zona de Abona, ¿no?
Eso
que
es,
ahora estará en un momento vital que tenemos ahora por delante tan absurdo como que Donald Donald Trump pudiera sentirse ofendido porque los ovnis lleguen a Guipúzcoa, claro, en vez de a Alabama, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sería, sí, de locos ya, ¿no?
Sí, porque en la literatura, tanto el cine y demás, nos tienen acostumbrados siempre a Estados Unidos. Estados Unidos, que es normal también, porque es una potencia espacial.
Todo el mundo
tal
sale vestido de negro con eso corbatita, es, a repeler un poco la agresión. Sí, sí, sí.
En Badajoz todavía no han mandado cohetes.
Eso, entonces, ni el AVE han mandado
a Badajoz, imagínate.
Sí, sí, pues así. Dije, pues lo va a traer a Guipúzcoa, ¿qué leches?
Uh-huh. Y claro, ahí se lo encuentra en el terreno Ildefonso, eso, y Liponcho, porque claro, ahí la cosa tiene motos. Se lo encuentra además de primera, de buena mañana, que se diría, ¿no? Porque madruga este hombre muchísimo y ahí se encuentra el percal.
A que madruga, dijo, leído y ve luces.
Eso es, y ve luces de UFO. Ponnos un poco ahí potencia, Belandía, para que hablemos de ese momento en el que Liponcho se levanta al alba, o igual antes de que haya amanecido.
Un poquito antes, sí. Gente de caserío es muy de antes. Gente que va por becadas o caserío, se levantan antes del sol.
Y se encuentra todo eso.
O sea, le despierta al gallo como, tú despierta, ¿qué haces? Ay, Dios.
Y en ese pueblo, que es pequeño, sí, y todo el mundo se conoce, y es posible acceder un poco al ayuntamiento, pedirle al ayuntamiento que vaya un poco a ver si el Endacari se pone las pilas, a ver qué está pasando. ¿Cómo ves tú este movimiento de personal?
Yo me he basado un poquito en lo que pasó en la pandemia, que fue un poquito el surrealismo, ¿no? Que sí, siempre sí se dice el tópico de la ficción, que es muy difícil que la realidad y todo eso, pero yo vi un poquito la pandemia, lo que pasó, y dije, en esto me baso y me saco una novela con ovnis. Dije, quita el COVID y pon un platillo volante, y me he basado un poquito en eso, en la realidad, que a veces fue triste, otras veces fue chocante y surrealista, pero me he quedado siempre con la parte surrealista.
Es sí, un poco la especialidad, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Porque
sí,
ese
sí,
libro, claro, tampoco vamos a decir que sea ciencia ficción.
No es pura.
Es surrealismo y mucho humor, ¿no?
Vale. Es la excusa del OVNI para hablar sobre nosotros. Un poquito de reírnos
de nosotros,
sí. Bueno, me interesaba ir por las invasiones y estas cosas, que ya está, yo creo que muy bien currado y muy bien hecho y tal. Irme un poquito por el tema de cómo responderíamos ante un fenómeno tal.
Uh-huh. Y claro, que tenemos a la mitad del pueblo corriendo de un sitio a otro, claro, buscando información, porque esto, claro, en un pueblo pequeño no se desaprovecha una ocasión de cotillear, ¿no? O de cotorrear o de buscar más información.
Sí, a ver qué tal, qué pasa, a ver qué es un globo sonda, qué es tal.
Que es igual en Villabona, no, pero los de Anoeta.
Los de Anoeta, ojo. Sí, sí, sí.
Les gusta el piqui-piqui, ¿no?
No, a todos nos gusta. Sí, sí. Cuando hay algún tema así jugoso.
Claro, en pandemia lo has mencionado, teníamos todos la sensación de que había líderes políticos, puede ser el Endacari, por ejemplo, que parecía calmado, ¿no? Que hacía como ese caldo para que estuviéramos un poco más tranquilos. Aquí el Endacari de visita se medica muchísimo para solucionar esto.
Gastándose los orfidales de Julián.
La imagen de esta pandemia es otra, ¿eh?
Sí, es otra.
No gana
es
para
otra.
Orfidales este
Ni
hombre.
Para disgustos entre el partido, la jaularicha, todo, pues uh-huh, eso. Que luego además viene pues el ejército español, tal, los uh-huh, americanos, presionan todo el mundo. Tal.
Sí, sí, está todo el mundo por
los
aquí metido.
Todo.
Viene todo el mundo, ¿no? O sea, no iba a faltar. Si había una cita a Bonaparte, nada.
Ahí, ahí ven eso. Hasta que te están todos los de Casa al Turismo, se agota, güey. Tanta gente que ha venido a visitar.
Bueno, tenemos una zona de impacto, digamos, o de aterrizaje, porque es verdad que tampoco destroza nada, ¿no? Aterriza de una forma bastante
es
calmada.
Es un ovni chucuna, es un ovni ordenado.
Juega limpio.
Yo creo que incluso pagaría la OTA, ¿no? Uh-huh. Un poquito de decirte, oye, ¿cuánto vais a estar?
Eso es, ¿no?
Oye, ¿cuál sábado también hay o tal?
Y sería posible que pasase alguien de la OTA, de la zona, para preguntarles hasta cuándo tenéis, un poco para organizarnos, hasta cuándo tenéis ticket, ¿no? Bueno, todo esto lo has mencionado antes así un poco de rondón. Hubo un viaje en el que Mikel Pagad y algún compañero más se va desde Las Vegas, 135 kilómetros, hasta la zona del Área 51.
Increíble.
Que es un secarral total de desierto.
Secarral, aquello no hay nada allí.
¿Cómo es esa experiencia?
Está bien, porque estamos en Las Vegas y a mí Las Vegas me impactó, pero para mal. Como siempre ves en las películas, tanta luz, y ya tampoco te esperas que sea gran cosa, pero el día a día.
Es una cosa, una explosión de divertimento, a veces absurda.
En despedidas de solteros desde las 10 de la mañana un lunes, y dices, madre mía, me quiero ir de aquí. Como estamos 2 días y tal, les dije, oye, ya nos íbamos para California, ¿os podéis desviar? Y me dijeron los del curro, ¿cuánto? ¿400 kilómetros? 400 kilómetros. Bueno, después de la turra que les di, nos fuimos al Área 51, que para mí es un sitio muy mágico, que está allí los Men in Black, los bombarderos, y vimos muchos bombarderos y muchos marines con los Hammer y todas estas cosas, como una zona protegida.
Muy polvorienta, ¿no? Sí, que se ve cuando se mueve un Hammer, porque a lo lejos se ve, ¿no?
Ese película que ves además cómo van avanzando coches y tal, y con la humareda detrás y tal. Mucha cámara.
mucha cámara para vigilaros eso, a los que vais ahí a cotillar, eso, sí, ¿no?
Y luego en la entrada me hizo gracia porque había una gasolinera y a la una tienda de petardos en pleno desierto. O sea, que venía fireworks, petardos, entramos y vendían, pues eso. Pues,
¿lo compraste?
No, digo, pues ¿cómo vas a comprar allí? Digo, no, por si acaso. Digo,
igual hay un hilo conductor, si rebobinamos hacia atrás, has dicho, estás en el área 51, claro, ¿no? Buscando señales de vida inteligente y de,
sí,
y de extraterrestres, extraluptarras, y de pequeño hiciste agujeros a base de intentar lanzar
con esto ahí. Eso Enrique Vicente y Carl Jiménez hacen una temporada entera.
Eso es.
Con eso. Y los Illuminati y el triángulo de la felicidad.
Total, que llegáis a una base militar donde supuestamente hay evidencias muy, muy, muy escondidas de, sí, de seres alienígenas y no veis nada, ¿no?
No, ni un cartel, ¿no? Es que ¿no? Ni se puede entrar. Se ven los carteles de no trespassing y como que te disparan si pasas el trespassing ese. Y dijimos, bueno, vamos a la distancia. Y se vieron, sí, se veían drones de estos que van a Afganistán, estos Predator y bombarderos que aterrizan.
Sí, pero eran drones del otro lado, ¿no? De la zona cerrada, sí, vigilando.
De extraterrestres no tenían nada, eran muy terrestres aquellos.
Y entonces, ¿en qué momento Mikel Pagadi empieza a grabarse en el teléfono notas e ideas en el viaje de vuelta que no te hablaría nadie del,
eso, claro,
del coche?
Ya hemos ido a ver el capricho del niño y venga, ahora vamos a California a entrevistar pastores y tal. Y no, yo estaba en esto apuntando, me mandaba audios de voz y tal, tal, aquí no sé qué, se me ocurrió y tal, un poquito así, me bajé un mapa y tal, así.
Y se fuiste creando a los personajes del libro.
Apuntando cosas así. Dije, además que no avisen como caleidoscópicas, ¿no? Que sí, como un hilo conductor que sea centrado en un personaje, sino un poquito este estilo de películas que había, El día más largo, El puente lejano, que son como van cambiando de sitio a sitio y ves un poquito la acción por todos lados. O como
más, sí, más caleidoscópica, digamos, ¿no? Sí, está, sí, bien. Sí. Claro, yo me he imaginado a Mikel en el coche haciendo grabaciones para que no se le olvide nada, con grandes ideas. Y a mí me recordaba más a la gente Cooper del FBI, pero ese era el de quien mató a Laura Palmer, no al expediente, sí, X, ¿no? Eso, que era, sí, Twin, sí, Peaks, ¿no?
Soy una mezcla del hombre del cigarro con el Cooper, con todo eso. Y los Men in Black.
¿Vosotros os acordáis de
Twin Peaks? Claro, yo no me acordaba, sí, hasta, sí, ahora, sí, que lo has mencionado, verdad, y me encantaba, sí, sí, esa figura.
Era maravillosa esa figura.
Sí, era una época en la que las series eran más inquietantes. Luego las llenaron de zombies y de cosas, pero aquello que apareciesen esos personajes de Twin Peaks era una cosa loca, loquísima, ¿no? David Lynch, ¿no? Que también tenía...
expediente X, todo. Con eso, en ese caldo de cultivo hemos nacido, ¿no? Todos estamos aquí, yo creo.
Y luego unas gafitas y hemos empezado a generar esa locura, ahora en tu caso en forma de novela, ¿no?
Exactamente.
Que está muy bien. Bueno, la portada hace confluir una estampa clásica, digamos, sí, ¿no? De romería vasca, un día bonito, sí, 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 precioso, pues su triqui, su pandero, sí, sí, su pandero jole, todo, y el ovni arriba.
Y Takatún, el de la incongruencia, ahí está, ¿no?
Eso es. Me gustaría, Charlie, que nos hablases tú cómo eres dibujante, artista, diseñador...
Yo lo primero, felicitaros a ti y a Irune Izquierdo, porque me parece que es una de las mejores portadas que yo me he podido encontrar en cualquier librería.
¡Joder, escaricasco! Ojalá, sí, muchas, o sea, gracias, de verdad, ¿eh?
Desde la grandeza de Aurelio Arteta, a de repente plantarle un ovni y ser un concepto pop absoluto, y me parece que funciona súper, súper bien. O sea, me parece increíble. O sea, parece que yo soy muy fan de Aurelio Arteta, entonces verle en este contexto, claro, me parece perfecto. Y aparte, otra cosa que no he desarrollado, pero que me hubiese gustado desarrollar tras verla... Uh-huh. Porque claro, este hombre se fue exiliado a México.
Exactamente.
Y ahí estaban las 13 calaveras de cristal, que en Indiana Jones es un avistamiento ovni.
Demasiada sabiduría.
Sí, sí.
Irina Spalko, la parapsicóloga de Stalin. ¿Cómo nos han molado esos personajes?
Claro, claro, claro. Entonces era fascinante y digo, pues aquí no podía tirar, que nos, claro, vamos a volver locos. Pero Sorionaka, los dos, ¿cómo nace este concepto de utilizar a Aurelio en este caso?
Pues yo quería una escena típica vasca y tal, y les mandé como un poquito la incongruencia que quería, y luego la diseñadora pues ha elegido justo esa obra y luego la ha metido el ovni. A mí me encantó.
Pues es bastante afortunado, porque en muchas ocasiones cuando pasan por aquí nos dicen que, bueno, pues no tienen siempre mano para mediar en lo que les gustaría en las portadas,
que,
¿no?
En las portadas de hoy en día, sin criticar, hay como mucha gente mirando a un mar, como un poquito de estos nórdicos noir, que suelen ser noir, perdón, mi francés o mi nórdico no es muy bueno, que bueno, estas de Camila Läckberg y cosas de esas, son como muy parecidos todos, ¿no? Pero quería romper un poquito,
y aquí
eso.
Si nos descuidamos también hay mucho musgo y mucho verde también, de lluvia, eso, sí, verde, sí, musgo. No,
pero agradecidísimo, porque eso, o sea, ya gustó y encantado, la verdad.
¿Te imaginas que hubiera empezado Belandia a tocar como en Tricky?
Sería maravilloso.
¿Te imaginas que el tío de pronto es músico de verdad?
Bueno,
Arteta, lo de que Euskadi es una zona caliente de ovnis.
Sí, 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 así decían, ¿no? Que era por Jaizkibel, por esto, por Baquio, por ahí, que se veía como mucho.
¿Has investigado?
Sí, mucho. Mucho, digo, lo que me toca.
Sí, sí, oye, para los parámetros de una persona normal,
sí, sí, yo he mirado mucho al cielo, telescopios y tal, con colegas que tenían y tal. Nunca he visto nada más raro que una estrella fugaz, un satélite, Venus, que se puede ver. No he tenido ninguna experiencia como rara de decir que he visto una luz. Que a ver las islas igual, pero...
He visto una luz.
Sí, pero no las has, no te has atrevido a
leer. No,
sí, sí, como siempre hemos flipado mucho con el tema, pues joder, siempre pues...
Luego, sí, las luces, decir, ¿no? Que luego nos decían, tal, serían...
Serán aluminarias, con esas palabras que gustan ahí, que luminarias...
Sí, helicópteros...
Luminarias, helicópteros negros, lo que sea. Claro,
luego los globos onda, que igual los chinos llevan toda la vida desde que éramos pequeños.
Esa basura espacial que cae hace chispas, un bólido. Yo un bólido ya he visto. Uh-huh. Estas bolas de fuego que chocan con la atmósfera, pero bueno, eso es una trayectoria lineal y no hay... Sí. A mí esas luces cizareantes...
Me encantaría, yo llevo años preguntándole a Javier Armentia, ¿no? El astrofísico que tenemos más a mano, que es otro divulgador maravilla.
Un grande.
Nada, me quita la ilusión cada vez que pregunto.
Que soy fan, ¿vale?
Ya le diré.
Vale.
Que hay vida inteligente, de todas como muchos microbios.
¿Cómo puede seguir evolucionando la tecnología y toda la pesca? Pero las fotos de ovnis siguen siendo de la misma calidad, ¿no?
O sea, como
de...
Sí, los ojos así como ¿cómo? Muy separados, sí, la cara así alargadita.
Guardada en baja, siempre además.
Eso es.
JPG guardada en baja, que la aumenta, ¿sabes esto?
La proporción de... Si tú quisieras tener un avistamiento, tendrías que tener cada vez tecnología de peor calidad, porque las probabilidades aumentan.
Sí,
cuanto
sí.
peor es tu móvil, más posible que te aparezcan ahí, vamos.
Si el que saca foto está con el trapo y el pajarito, pues, ¡pla! Y
dices, pasó una temporada también con las fotos del Yeti, que también había también, avistamientos en alta montaña.
El Bigfoot
también salía muy borroso para que no se vieran las cremalleras.
Eso es. Y siempre que, ahora que digo yo siempre una frase que me gusta repetir, que desde que hay teléfonos móviles con cámara, ya no se aparece tanto la Virgen en Euskadi.
Que era otro fenómeno también.
Pero también que tenemos en casa las mariofanías, ¿cómo se les llama?
No habrás hecho un adelanto sin querer de tu próxima novela, ¿no? Apariciones marianas.
No, he pensado que déjame vivir, por favor.
Sí, sí, de momento vamos a disfrutar de este.
Perfecto.
Tenemos la visita, tenemos los ovnis. No sé si has leído a lo largo de tu vida mucho a J.J. Benítez, por ejemplo, que es Caballo de Troya 1, 2, 3, porque este era un maestro en esto de darle al fenómeno.
Y a la desinformación. Sí, he leído, me creo, con Caballeros de Troya, que era un libro que estaba en todas las casas, como el de Tiburón,
el primero,
Abismo,
sí, eso es, luego ya,
y el de luego ya, sí, yo he leído eso así. Luego también el del Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, otro divulgador también de lo infame, pero bueno, que también
es verdad que hace tiempo que no se ha perdido nadie en el Triángulo de las Bermudas.
Que va, desde que hay GPS y sonares y tal, pues nada, parece que ser que no, pero bueno, sí me ha gustado siempre ahondar ahí un poquito en la craca.
Quiero contar una anécdota que...
Por favor, sí,
que esto es... Nosotros en EGB, no, era EGB, octavo de EGB, teníamos un profesor, que era el profesor de religión, y nos leía en su hora el Caballo de Troya, ¿no?
¿En la hora de religión?
Sí, y luego aparte se estaba caracterizando para ser el Jesucristo de Balmaseda. Se dejaba el pelo largo, entonces vimos toda la evolución, o sea, leyéndonos la matraca del JJ Benítez, y luego el tío se estaba preparando para ser Jesucristo, o sea, era una barbaridad.
Así, pero tenía como... para todo el curso, porque los libros de
Caballo de Troya
eran gordos.
Llegamos al tercero, yo creo.
Sí, no sé cuántos hay en digo, si hay seis
pues
o cinco.
No, más de seis, yo creo, porque siguió, anunció que lo dejaba, volvió, yo he hablado con él un par de veces hace ya algún tiempo, y es verdad, pues bueno, que él dibujaba además avistamientos, una cosa así, pues bueno, muy manual, digámoslo ahí. No se parece un poco ni a los dibujos, ni a los diseños de las portadas. Y llegamos a hablar de un repaso a algunos de los avistamientos que, en su opinión, estaban... bueno, contrastados en nuestro entorno más cercano, en Euskadi, ¿no? Claro, que como tú decías, parece ser que era un territorio dado a los avistamientos.
Exactamente.
Y,
sobre todo
él decía
Araba, ¿eh?
Que...
Araba, decían mogollón que se veían en Araba.
¿Y hay algún motivo?
No sé, igual por las instituciones.
Nosotros le preguntamos, pero claro, él decía que estaba claro que había habido avistamientos y que había habido contactos incluso con la policía. Entonces que lo preguntamos, claro, ¿y esto cómo se produce, no? Vamos al OVNI de Anoeta, la Ertzaintza va por otro lado con las patrullas, y esto, pues él me dijo que habían sido en euskera. Que igual te pisó lo del el absurdo y la teoría
del
surrealismo.
Es que hemos estado, tenemos en primera en un programa que se llama Risa y Ola, que estamos investigando estos casos, un poquito desde el punto de vista como comedia, pero sí, bueno, sí, pero no, pero hemos entrevistado a estos señores del caserío y tal, y ellos hablaban en euskera, y al ver una luz que se les puso encima al caserío, el tío habló en euskera, pero la familia, para meterse para adentro, no es que hablase con el contacto, quiero decir, y aclaramos ese misterio, sí, y al final de, no, los de la Alau también, los de la casa de Alau también decían como que se posó una luz enorme, y no eran,
claro, pero esto normal. Puede pasar de noche, claro, varios caseríos separados por unos kilómetros, eso una luz rara, sale alguien a decir quién va, pues responden los de otro caserío diciendo lo mismo, ¿no?
Senta, hasta aquí se pone, barrura, tal. Hombre, hay un margen de error ahí, ¿no?
Sí, por lo que sea.
Sí, en un pueblo de Alau también, a un señor que veía luces por la noche, en mi pueblo de Alau le llamaban satélite, y se quedó, el mote ese se le quedó.
Hay mucho mote, ¿eh? En el libro recuperas un poco lo de Iliponcho, de la cultura del mote.
La etnografía de los motes me encanta. Voy a contar uno, os puedo contar, vale. En un pueblo de Alau, a bastantes kilómetros, había un señor que tenía el labio para arriba.
Y Leporino.
Leporino, ¿no? Sí, y le llamaban Arriba España.
¡No!
¡Qué cruel!
¡No!
¡Qué
cruel! Es malvada, ¿eh?
Muy malo, Henry Chiqui, vaya, hasta que sea un vivay.
Calidad. Euskolabel.
Esto, por lo que sea hoy en día, pues mote lo políticamente correcto no nos deja hacer nada de esto. O sea, no, pero es que como mote, pues de sí. Ildefonso y Iliponcho, eso, y hasta ahí.
No creo que me censuren en mi primera novela, digo que me...
Tú no tenías, bueno, más allá del de la
Pagadi,
Arancha, ¿no?
Sí, me cortaron el apellido, el Pagadi, y ya está.
Vosotros mote no habéis tenido, ¿no? En el ISTI,
no, a fotos y todo, lo típico, sí, pero...
Pero eso era con maldad, eso era más insultar que un mote currado, sí, ¿no? No sé. Sí. Belandia, ¿tú?
No haré comentarios. Sí,
¿ah, sí?
Sí, los tuve.
Jeje, los nada burros. Que se pueda comentar.
Nada que quiera recordar.
Eso es, nada que queramos recordar. Bueno, pues nosotros estamos aquí para pasarlo bien y recordar las cosas bonitas que nos atañen. Bueno... Primera novela, Visita, escrita en euskera, aunque hay momentos en los que los diálogos fluyen. Bueno, fluye todo en realidad, porque lo mismo nos cuelas en la supuesta intranet del gobierno vasco que en conversaciones entre vecinos.
Lo que sea, lo que surja. Yo, para dar un poquito de credibilidad, digo, para la diversión, para el lector,
para el dije,
voy a meter de todo, y en vez de pues narrar una Magdalena de Proust, pues 30 páginas comiendo una Magdalena, dije, voy a meter unos en el intranet, una entrevista, un esto, unos diálogos, uno que deja el coche más aparcado, que son cosas como que nos pasan todos los días, aparte de eso, claro, la pandemia también pasaba. Casa, la viñeta azul, que se me ha olvidado, no, que no se puede salir a la calle con la mascarilla y tal. Esos tipos de cosas surrealistas que veías en los
pueblos. Absurdo, ¿no?
El absurdo.
El absurdo de
el absurdo, que no hace falta inventar mucho, sino basarse un poquito en la realidad.
Oye, quienes se asomen a Visita van a encontrar a otro Pagadi, o tú te has encontrado con otro Pagadi, porque, claro, estamos acostumbrados a verte en un papel que a lo mejor es también dado por el ritmo de la televisión, que obliga a correr, a estar siempre pensando en otra cosa, no da tiempo a pulir textos cuando eres guionista de diario o de semanal. Claro, ahora aquí habrás tenido más tiempo para estar sentado con la calma, escribiendo.
Sí, eso he agradecido mucho, el estar sentado, no tener que entregar para mañana. Que siempre es como, para mañana, espera, no te has juntado el archivo, ya te lo mando, pum. Siempre es ese estrés, que vosotros también, Andrés, igual supongo, pero ha sido escribir tranquilo en casa, con mi tablita.
¿Y qué has visto en ti a partir de ahí? Porque igual has empezado a pensar, soy otro.
Que puedo estar sentado mucho rato, que también soy otro, pero sentado mucho rato puedo estar, digo, así que me ha... Ese callo en el culo, esa especie de almohadilla, pues me ha venido bien.
O sea, ¿te ha gustado tener este tiempo, no?
Sí, vai. Además, desarrollar la idea y tal, y yo soy de darle vueltas y tal, y feedback, esto y lo otro, y decirle a la mano, voy a cerrar porque estoy escribiendo y tal. Pues así.
A mí no. Y se ha preocupado, se ha traído trayendo cositas. ¿Qué estás escribiendo?
Me dijo, ¿qué estás escribiendo? Siempre vienes para las 10 y no, con un libro, ¿de qué y tal? Me dijo, ¿de la guerra mundial? Y dijo, no, déjame más, de la guerra mundial no.
Claro, porque también esas cosas te gustan, ¿eh? Claro, no solo claro, el mundo, sí, el mundo,
todo lo
conflictos
que
históricos.
Sí. Históricos, eso sí.
También las conspiranoias, ¿no?
Todo, sí.
Claro, porque hay un momentito, hay dentro de toda novela de investigación, ahí pues aquí tenemos a Leire, que es una periodista runner.
Claro, eso es.
Claro, qué momento. Tú vives en tu pueblo, tampoco te quieres ir muy lejos,
claro,
porque te gusta estar en el pueblo y oye que tenemos un ovni aquí.
Venga, tacatán.
Nos dan el Pulitzer sin salir de casa.
Hombre, claro.
¿No? Claro, ahí mencionas tú que está un poco en el formato Walter Cronkite, ¿no? Se ve a sí misma como la periodista que anunció el asesinato de JFK hace unos añitos. 22 de noviembre del 63, ¿no?
Eso es.
Claro, y a esto nos lleva a pensar, esto tiene doble rasero.
Claro.
No solo el darse a valer de ella misma diciéndolo, aquí lo petamos, Leire, dalo todo, sino este momentito de este guiño a JFK tiene que tener algo más.
Yo creo que aquí en esta sala JFK habréis visto todos más de una vez, yo creo,
sí.
¿No?
Sí. Ese momento en el desfile en Dallas.
Eso. Es que
sabríamos dibujar hasta la ropa que llevaba
exactamente,
ella.
Exactamente, el traje rosa de Jackie, el traje de JFK. En primer año de la uni, con otro colega que es igual que yo, o peor, yo creo,
De conspiranoico.
De conspiranoico, una conspiración, de, bueno, de, bueno, de, sí, de así tal. Hicimos con un coche de telegiro y un rifle 22 de una ventana ya prescrito, que era que la comisión Warren no tenía razón.
Pero la comisión Warren dijo en el 64,
que,
¿no?
Eso, que habían mágica, sido... Esa bala que pegaba unas carambolas que una...
Sí, sí, era el Harvey Oswald y punto.
Eso, ¿no? La teoría era la doble bala.
Exactamente, sí. Que yo no, que había un doble tirador ahí en la casamata esa o algo así.
Y según vuestras investigaciones de coche teledirigido y chimbera, ¿en qué quedó la cosa?
Pues había más de un tirador. Si queremos pensar, es bonito.
Que igual fue, noeta. Sí, sí.
Sí, sí, que igual fue una carambola de Harvey Oswald, pero mira, oye, igual si había una conspiración de la CIA y tal, siempre como que mola más, ¿no?
Sí, vivimos un poco de eso, pero, ¿no? Porque seguimos hablando de ello, eso, y sí, la mayoría, sí, sí, pues ni había nacido.
Ya no ha pasado todos los años que han pasado. Que mi padre solía, yo tenía boda ese día. Digo, pero bueno.
¿La suya? No,
que se casó más tarde.
Y se acordaba.
Comiendo en Irura.
Claro, en aquella época no pasaban tantas cosas que nos llegasen como para olvidar dónde estábamos, ¿no? Bueno, pues cosas así. Conspiraciones, bueno, hasta Oliver Stone se ha dejado arrastrar por esta deriva, ¿eh? O sea que tampoco somos tan raros, ¿no?
Sí, que la película, aunque me gusta mucho el montaje, que el caleidoscopio, que es un poco locura a veces, pero luego meten unos datos un poco pillos con pinzas.
Sí, que tampoco te ha gustado del todo, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente volviéramos a desconectarnos del mundo? Sí, no ya por un tirador ni nada por el estilo, ni porque un loco de repente tenga el poder de la mayor red de tipo X Twitter, llámalo como quieras.
Sí.
¿Volveríamos un poco a bailar en las romerías? ¿Cambiaríamos la romería y estos eventos por los bailes en TikTok o ya es tarde para nosotros?
Yo creo que es un poco una moda, ¿no? Esto, como, aunque sea una moda larga, Internet siempre va a estar ahí, pero esto del TikTok y esto de la dependencia de las redes, y eso es un poco como que estamos un poco ahora en el cénit, pero luego como todo también ya bajará, pienso yo.
¿Tú crees? ¿Creéis que estamos preparados para desconectarnos de las redes total?
No del todo,
De Internet, claro. Es que ahora no del todo es difícil,
Yo lo único que me preocupa al respecto es que si vienen los aliens, serán como nosotros y irán mirando en Instagram dónde tienen que ir, ¿no? Bueno, a ver, estamos en Bilbao. ¿Dónde se comen aquí las Carolinas? Joder, pues vamos aquí dice un influencer que quiera esta, a comerse esta. Pues vamos a irnos. Y los aliens como unos tontos ahí detrás de los tíos que hacen tours de vestidos de naranja. Pues qué interesante, fíjate. Esto no sabía.
Es verdad que se lo ponemos fácil, ¿no?
Sí,
ya que nos roben en casa, ya que nos entre.
Exactamente, está la gente diciendo, bueno, vacaciones y tal, y no, estoy fuera y tal, y digo, pues te van a entrar en casa.
Este es un pensamiento muy metido de tu ama, ¿eh?
Y
no
cuando
avises.
Se cierra la puerta, si estás fuera, deja siempre el felpudo movido.
Para que no parezca que lleva bien puesto ahí.
La gente cuando se va de casa lo pone chucuna y lo pone perpendicular y parece que ahí no ha entrado nadie. Pero
o sea, tú cuando te marchas lo dejas así un poco como si hubiera pasado alguien barriendo.
Siempre. Y un pelo con dos pelos. Esto está
claro.
¿Eh? Pocas películas de espías hemos visto. Etc.
Tremendo. Bueno, hay un retrato para reírse mucho de la sociedad que conformamos, ¿no?
Sí.
Que no sé si a alguien le ha picado un poquito, porque es verdad que a todos nos gusta mucho el jajá, ¿no? Empezando por Belandia, que se lo ha tatuado y todo. No, nos gusta a todos, hasta que de repente la caricatura se centra en nosotras y ojo que a veces pica la cosa.
Claro.
Igual el Lendakari, ¿se lo han mandado?
No.
Bueno, claro, a varios tendría que ser, ¿no? Para que nos ideen.
Un parlamentario puso una foto hace poco con ese libro. Y no sé si el Lendakari se lo ha leído. Bueno, como no meto nombres, ya. Son cargos. Nadie se puede ofender.
¿Quién puede ser el Endacari ahora mismo tomando Orfidal? ¿Qué podría ser?
¿Qué
podría salir mal?
El otro, pues también son cargos y ya está.
Eso es.
A mí la frase de Usue, no es momento de cantar a Rupert Ordorica, me parece. Me empecé a reír en casa, Miquel. Pero decía, qué maravilla es esto. ¿Es da posible?
Sí, todo el rato son niños de esos y
realmente es un almanaque de cosas que nos han pasado en los últimos, bueno, iba a decir 20 años, pero sale JFK, pues
esto
es un dibujo vasco, Napoleón. La parte de Napoleón, esto va más por tu pasión histórica, digamos.
No, yo soy más de Segunda Guerra Mundial, las napoleónicas me han gustado para leer y tal, pero más leído
a la
recreación de Guerra Civil y de Segunda Guerra Mundial, sí hemos solido hacer esas cositas. ¿Eh?
Hemos solido, se acabó.
No hay asociaciones, digo, no solo yo.
Sí, lo sé, que hay más gente un poco con esta pasión, digamos, ¿no? Pero ya, ¿ese mundo lo has dejado o no?
No, es que no tengo tiempo. Digo, cuando hay tiempo, pues voy al Ebro a pegar unos tiros con los republicanos, como me hicieron teniente, pues tengo que ir.
Ah, sí, eres teniente de los republicanos, del bando republicano.
Del quinto regimiento de Lister.
Pues esta es la maravilla. Ay, si tenéis algo que decir.
Sí, yo hice una reflexión de por qué estaba Napoleón y Carl Sagan en las citas. Y me recordó el famoso speech de Sagan, que fue en el 1900, lo tengo por aquí apuntado. Bueno, da igual. Lo de un pálido punto azul. que cuando el tío mandan las Voyager, ¿no? Con las dos placas Pioneer,
sí.
Y de repente llega Neptuno y se va a salir del sistema solar, el tío dice, oye, darle la vuelta a la cámara para que enfoque a la Tierra. O sea, el mayor selfie que se ha hecho a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, el tío lo dice y empieza a hacer una speech sobre lo que somos, es nuestro hogar,
claro.
Y habla de esos grandes mandatarios que ha habido, ¿no? La civilización como está también llena de sangre, desde el más humilde al más... Entonces dije, coño, aquí entra Napoleón.
Claro, fíjate.
Taca.
Ahí tienes todo.
Ahí está
increíble. Gracias a lo que ha dicho la espectadora.
Podemos darte una maraca si la quieres. No,
sería lo más.
Eso sí que también es como yo, como estoy con unas maracas, pues ahí están, ¿no?
Sí. Bueno, que conste que suelen estar ahí. Vale, no era por ti, no te lo tomes como algo personal. Oye, ha sido una visita muy guay, Miquel. Nos ha gustado mucho pasar este ratito contigo aquí en Café del Paraíso. Sí, salvo que nos quieras contar algo que.
No, qué va, yo encantado.
Hemos hablado de humor, hemos hablado de amor. Pichi.
No tengo que hablar porque digo más de humor que de amor.
Bueno, y ahora vas a poder descansar un poco, nada.
Sí, ya descansaré un poquito, claro que sí.
No estamos en peligro en todo caso, ¿no?
No, qué va. No, que no se hace.
Hay hombrecitos verdes, pero son...
¿Tenemos tiempo para la última pregunta?
Venga, claro.
Dale. Si fuésemos, imagínate, Carl Sagan, Drake y Liam Sazan, que fueron los que diseñaron, ¿no?, de esas placas que iban a ir en la nave, y también se mandaron canciones, en su momento se mandó Bach, Mozart, Beethoven y una de Chuck Berry. Yo te doy dos opciones, Amor de Hombre de Mocedades, o Es la Posible de Rupert Everett.
Es posible, una euskera, habrá que mandar,
claro,
¿no? Por si acaso, ya que tienes esto.
Ha puesto difícil, ¿eh? Porque Amor de Hombre también tenía...
Si viste Chacachá del tren, igual la hubiese hecho un consorcio.
No, me quedo con la otra, ¿no?
Mejor, es el Iteque.
Vamos a intentar las dos. Vamos a poner una y luego en la cara me mandamos la de Amor de Hombre.
Sí, sitio además, Hoy en día, además, con los el almacenamiento que puedes mandar...
Eso,
ahí,
se podemos mandar
lo que
de todo.
Vamos a aburrir a todos los marcianos.
Vamos a mandar hasta el libro. Hasta
que vaya viendo un poco de percal. Toda la discografía de Café Gijano, para ver si se va también.
Mejor que un láser, eso, ¿no?
Ideas, ¿no? Bueno, pues dale a la tecla que nos marchamos antes de que vengan los ovnis. Miquel Pagadis, que recasco.
Es que recasco su EI.
Nos ha gustado mucho tenerte en Café Valparaíso.
Ay, cuando queréis invitarme de nuevo, sí.
Puedes escribir otra, porque esto es un club de lectura. Esto pues significa pues que hay que darle a la tecla entre gatos o como sea que escribes.
¿Eh? ¡Como el meme del gato! Es
mucho.
Que recasco, mucho un diva también.
Por
has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivón Belandia en la música en directo y Charly Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produksioak que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.